Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos. Qué alegría, ¿verdad? Tenemos de estar aquí en la casa del Señor y felices de poder celebrar los cumpleaños y con la meditación que nos trajo la hermanita, ¿verdad? Muchas felicidades porque ella sí está cumpliendo hoy. Y los hermanos Pablo y Rosa también es hoy que están cumpliendo aniversario 51, ¿verdad? Así que qué bendición, ¿verdad? Recordemos también que aunque no está en la lista, no se está congregando con nosotros, la hermana Doreen también cumple el 29, igual que Luis Gabriel y Luis Geraldo, el 29 de abril, que eso es este próximo viernes. Así que siempre recordemos a la hermanita Doreen en nuestras oraciones. Y si usted tiene su teléfono y tiene la oportunidad de llamarla y felicitarla ese día, pues amén también. Ella es parte de nosotros como quiera, así que vamos a seguir orando por ella. Hermano, vamos a cantar de la patria celestial, de el futuro del cristiano. Y vamos a estar hablando, ¿verdad?, según cantemos también, ¿verdad?, de lo que es el cielo y que el mundo no es mi hogar, es el primer himno. Y es un himno que no está en el himnario, pero está proyectado aquí. Se llama El mundo no es mi hogar. Que es el 557 y se titula Yo solo espero ese día. ¿Qué día? Cuando Cristo volverá. El cristiano debe estar día a día esperando la venida del Señor.
Yo solo espero ese día cuando Cristo reine.
ese día. Bendito sea el Señor. Hermano, puede sentarse un momentito. Vamos entonces a preparar nuestros diezmos y ofrendas, ¿verdad? Para presentárselos al Señor. Le voy a pedir al hermano Pablo que por favor nos dirija en oración para agradecerle al Señor todo lo que nos da, ¿verdad? Y que nos dé la oportunidad de poder darle a Él.
El Señor nos continúe bendiciendo. Que nos bendiga más en esta mañana gloriosa del Señor. La gloria para nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos primeramente por habernos levantado en esta mañana y traído hasta aquí, Señor. Gracias por las bendiciones que recibimos cada minuto, cada segundo, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahora quiero presentar estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Te pido que las bendiga, Señor. Que bendiga a cada uno de los que estamos aquí, al dador alegre, al que no puede dar también, bendícele, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina y que pronto viene. Amén.
Amén.
Ese himno que dice cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Vamos a estar de pie si desean, hermanos, para cantar un último himno que es el 565, Bellas Mansiones. Eso le dijo Jesucristo, ¿verdad? A sus discípulos le dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para donde yo esté, vosotros también estéis. Pero se lo dijo a sus discípulos. O sea que si tú quieres entrar a la mansión celestial, tienes que creer en Cristo Jesús y en que Él dio su vida por ti. Y así Él te puede salvar y puedes tú, ¿verdad?, llegar a esa patria celestial de la que estamos cantando en esta mañana. Oremos al Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Dios mío. Gracias por estar aquí en tu casa. Gracias por cantar, Señor, de la patria de celestial, de que tú vienes a buscarnos, Señor, de que tú tienes un lugar para nosotros, para el cristiano, Dios mío. Gracias por esa realidad, Dios mío, porque tú con la salvación nos has dado la vida eterna, Señor, y un lugar para morar contigo en la eternidad, Señor. Pero, Dios mío, quizás aquí hay algunos que no te conocen, Señor, y que no tienen la seguridad si irán a estar morando contigo o no, Señor. Pero esta mañana es una mañana de salvación, Dios mío. Es un día más que tú das oportunidad para que las vidas puedan conocerte, Señor, y poder gozar de esa vida eterna y poder cantar con nosotros estos himnos que cantamos, que son una realidad para el cristiano, Señor. Bendice a cada hermano, cada vida, cada visita que está en esta mañana aquí. Te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido, Dios mío, estar aquí. Y ahora vamos a estudiar tu palabra. Por medio de la predicación tú nos vas a hablar, Señor. Señor, aclara nuestras mentes, nuestro corazón, Dios mío. Quita cualquier distracción que haya, cualquier pensamiento que quizás la mente se nos va pensando en otras cosas, y permite que nuestra mente esté completamente concentrada en lo que tú nos quieras hablar, que podamos escuchar tu voz y sobre todo obedecer a tu llamado en esta mañana, Señor. Gracias te damos, bendice al pastor que va a estar trayendo el mensaje, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga otra vez, hermanos. Qué bueno es el Señor. Recuerde que habíamos terminado la serie en el Evangelio de Lucas, amén. Eso fue hace dos semanas. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca de los deportes. Deportes. Los deportes en la Biblia. Usted dirá, ¿dónde es que están los deportes en la Biblia? Pero hay deportes, usted lo va a ver. Vamos a hablar de atletismo, el atletismo del cristiano. Vamos a estar hablando hoy, hermano. Mire, pero hay una cosa más importante que esta, ¿oyó? Porque el tema que vamos a estar hablando hoy le compete, ¿ok? Le compete a aquellos que ya son cristianos. Y déjeme aclararle bien cuál es la definición de cristiano. Cristiano no es el que viene a la iglesia, ¿oyó? Porque como le dije, si no los carros fueran cristianos también. La ropa fuera cristiana, los zapatos. El piano fuera cristiano, el piano no es cristiano. El piano le toca, se usa para tocar los coros, las congas no son cristianas tampoco. Estarán dedicadas al Señor. Pero el que es cristiano es aquel que ha reconocido que está perdido. ¿Por qué está perdido? Porque es pecador. Porque si nosotros nos miramos bien con calma, nadie puede decir que uno es bueno, que uno es un canto de pan, que uno es una monadita de oro, que uno es un dulce. Uno es malo, y malo de vicio. Si uno se queda bien, cuando usted está solo en su cuarto, cuando usted se está bañando, que nadie lo está mirando, usted está haciendo introspección, usted dice, la verdad que yo soy un malandrillo, soy un bandido. Cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta de eso. La Biblia nos dice eso mismo, pero ni tiene que decirlo. Entonces, la Biblia dice que por nosotros ser pecadores estamos condenados ya. No es que nos vamos a condenar, es que ya estamos condenados, dice la palabra. Pero entonces Dios, que nos creó a todos y no nos creó para que nos perdiéramos como estamos, dice que envió a su Hijo mismo, Dios mismo se hizo hombre, para que pagara lo que nosotros teníamos que pagar. Para eso fue que murió Cristo. Cristo no murió porque era buena gente y los que estaban alrededor de él eran malos. Eso era una circunstancia, pero él vino a pagar con su sangre para que la de él sustituyera la tuya y la mía. Bendito sea el Señor. Si no hubiera sido así, estuviéramos aquí nosotros entreteniéndonos. Esto tendría otro nombre. Esto fuera el club de los que se sienten bien. Se reúnen para ven y siéntete bien. Hablamos aquí de filosofía, de cosas lindas, de positivismo. Tira para adelante, la calle está dura, pero aquí estamos todos para ayudarte. Esto no sería sino otra cosa. Pero aquellos que han creído que Cristo murió y derramó su sangre para que esa sangre, Dios la mirara y dijera, esa sangre es en sustitución, esa sangre perfecta de Dios mismo es en sustitución de la de nosotros. Pero la Biblia dice que esa sustitución de la sangre, él pagar por nosotros, no es automático. Tú tienes que aceptar que Él hizo eso por ti, amén. Tú habrás escuchado que mucha gente dice, tú aceptaste a Cristo, y dirás, ¿qué será lo que quieren decir con eso? O sea, tú aceptaste que tú eres pecador, que tú eres un trapo, ¿verdad? Porque aquí decimos, hablamos así porque aquí en la calle no podemos poner muy fino, porque aquí nadie es fino, empezando por este sello, nadie es fino aquí. Tenemos que hablar como hablan en la calle. Somos, era un trapo, la Biblia dice un trapo de inmundicia, como si fuera un pamper usado, es la traducción más cerca, ¿verdad? Los pampers de antes, los que eran los de paño, eso, de tela, pañal de tela, ese. Eso éramos nosotros, usados. Y el Señor murió por nosotros para librarnos y emblanquecernos con su sangre. Aquellos que confiesan su pecado y creen en el Señor y le piden que Él te salve, Él te salva. Entonces ya la condenación que estaba puesta ya no aplica para ti. Él nos ha librado de la condenación. Eso es lo que es ser cristiano. Después que uno es cristiano, después que uno toma la decisión por Cristo, entonces viene el resto de la vida cristiana. De eso es que vamos a hablar hoy. O sea, que lo que vamos a hablar hoy aplica para los que son cristianos ya, para los que han sido salvos por la fe en Jesucristo. Amén. Es importante dar el paso de fe para salvarnos. Después de ello, esto que vamos a hablar aquí aplica. Amén. Yo recuerdo cuando yo pequeño, yo estaba rodeado de personas que tenían buena intención y me decían que hay que portarse bien, que hay que portarse bien, que hay que portarse bien. Que los hombres de bien, después, al final, Dios arregla. Después que uno se muere, pues las buenas obras, que son más que las malas, porque como tú eres un hombre y un muchacho de bien, una mujer y un muchacho de bien, pues las obras malas son menos que las buenas. Por lo tanto, tú sales más rápido del purgatorio. Y después, si tú tienes una familia que es bien buena gente, de esas buena gente, como son todos nosotros aquí, que van y prenden mucha vela y hacen mucha penitencia, ¿verdad? Y los años del jubileo, pues dejan de fumar o dejan de beber para que esa bendición te aplique a ti, pues te sacas rápido del purgatorio. Por eso que muchas, por el alma del difunto, vamos todos a rogar que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. ¿Usted ha escuchado eso, verdad? ¿De dónde viene esa mala costumbre de creer que siempre podemos dejar las cosas para el final y al final alguien arregla? Esa mala costumbre está incrustada en el corazón del puertorriqueño. Por eso muchos puertorriqueños llegan a viejos y no han provisto para su familia. Mucha gente anda por ahí y, ay, yo debía haberme preparado mejor, pero ya es muy tarde. Y siempre hay gente lamentándose de las cosas que dejaron, que tenían que hacer en un tiempo, y por lo que sea la dejaron pasar y el tiempo pasó. El tiempo de salvación es el tiempo que Dios te llama. Cuando Dios te habla a través de su palabra, ese es el tiempo de salvación. No es para engavetarlo, para dejarlo. Después de un día de esto yo lo apunto, como dije, mira aquí, lo apunto aquí, en el smartphone. Voy a apuntar aquí que el día 14 de julio yo voy a ver si hago caso a lo que el Señor me dice. Pero no vamos a saber dónde vamos a estar el día 14 de julio, ¿verdad? Nosotros sabemos que estamos aquí, here, now, como uno dice, y que el Señor nos está hablando hoy. Me está hablando a mí, espero que te esté hablando a ti también, ¿amén? Es importante, es debido a muerte hacerle caso a lo que el Señor nos dice. Ahora, cuando has dado el paso de fe y eres cristiano, eres de Cristo, según la definición que acabamos de dar, según la palabra de Dios, entonces la Biblia nos habla de el atletismo, o sea, la carrera del cristiano. Ahora se va a poner de moda eso, ahora en el verano. Las Olimpiadas allá en Brasil, además de todo el revolú, de la pelea que hay, que a lo mejor tienen que votar la presidenta y todo ese revolú, porque todos esos deportes, el país se embrolla de una manera billonaria. Yo creo que Brasil va a ser el Puerto Rico parte 2, porque después de haber sido anfitriones de la Copa Mundial el año pasado, digo, hace 2 años, y ahora las Olimpiadas, van a quedar embrollados hasta los ojos. Simplemente por ver a una gente dándole pata a una bola. Y después todavía todo el escándalo que surgió con esa organización. Usted recuerda eso, ¿verdad? El lavado de dinero que había allí. Y ahora con las Olimpiadas, que es otro negocio más, hermano. El mundo se ocupa en que todo este deporte sea bien lucido. Usted va a ver, allí seguramente estarán los jamaiquinos cogiendo otra vez los 100 metros. O sea, que ellos cogieron oro, plata y bronce en la Olimpiada allá en Londres, ¿verdad? Tremendo. Yo creo que todo el mundo va a estar pendiente. Va a ir Usain Bolt para allá a correr y los otros dos que no recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero que eran las personas más rápidas del mundo, van a estar allí, seguro, y todo el mundo va a estar pendiente. Ahora van a estar en mejor ambiente porque están acá en América, no sé yo qué cosa. Y todo el mundo va a estar pendiente. Todo el mundo va a estar pompeado con los deportes de la carrera. Amén. Tremendo. Son muy bonitos. La Biblia nos dice que el origen de esos deportes, ¿verdad? Se nos relata aquí de forma paralela. Esas Olimpiadas, usted sabe que eso se originó por allá en Atenas, ¿verdad? En un momento dado, aún mucho tiempo antes del tiempo que se escribe el Nuevo Testamento. Y las personas de aquellos tiempos estaban muy familiarizadas con lo que era ser un corredor y con lo que era ser un atleta, con lo que era poder participar y poder tener la honra de ganar la carrera. En aquellos tiempos no había primero, segundo, tercer lugar, no habían casi ganadores. Había un ganador y el resto eran perdedores. Así que el énfasis en ganar era mayor todavía que el de hoy. Y encima de eso, estos corredores se dedicaban toda su vida literalmente, para poder entrenar y poder ser los mejores. ¿Por qué? Porque a nadie le gustaba quedar segundo lugar, ni el último tampoco. Le querían ganar, y para ganar había que ser el mejor, y para ser el mejor no se podían tratar el asunto de ser atleta, tratarlo como si fuera un part-time, tratarlo como si fuera un hobby, o tratarlo como sin interés y sin el énfasis que hay que tener. Pablo, sabiendo que las personas de aquel entonces conocían bien lo que él estaba diciendo, utiliza los ejemplos respecto a los atletas, ¿verdad? Y a la dedicación de los atletas, y lo compara con la dedicación que el cristiano tiene que tener con la carrera que tenemos que correr. La carrera del cristiano, la vida del cristiano. Y la compara con los que corren en el estadio. Vamos a leer 1 Corintios 9, versos 24 al 27, y luego nos cierra la Biblia, vamos a ir a unos cuantos versos adicionales, para ver lo que nos dice la palabra acerca de cómo es que el cristiano tiene que correr. Y ya tú sabes que cuando digo cristiano corriendo no me refiero a la pista como tal. ¿Usted va a la pista? Yo sé que algunos hermanitos aquí van a la pista, yo no voy a la pista, usted más o menos lo puede ver. Hay algunos hermanos que sí van a la pista. Amén. Tremendo. Pero no es de esa pista que estamos hablando de la carrera del cristiano, la vida del cristiano. 1 Corintios 9, 24 al 27. 1 Corintios 9, 24 al 27. Amén. Cuando lo tengamos, nos ponemos de pie, vamos a leerlo brevemente y luego nos sentamos. Amén. Gloria a Dios. Todos juntos, dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Señor, ahora cuando vayamos a exponer tu palabra, bendícela. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a través de ella a hablar claramente lo que ella quiere decir. Y que pongamos, Señor, el énfasis donde va. Y que tú, Señor, estés tocando todas las vidas que estén aquí escuchando. Y las que van a escuchar después por la web. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. La vida cristiana es como correr una carrera. Es como correr una carrera. Fíjense cómo dice aquí, no saben que los que ven corriendo en el estadio. En aquellos tiempos el estadio era un sitio famoso, no era para hacer conciertos de música ni esas cosas como se hacen hoy día, ¿verdad? El estadio era la pista de atletismo. Y el mayor evento eran las carreras en el estadio. Y el mayor evento eran estas carreras cortas, ¿ok? Y era el que mayor énfasis, porque era la carrera que ocurría dentro del estadio. Más tarde se definiría el maratón, pero el maratón corría, era fuera del estadio. En aquellos tiempos, hermano, Estos que se dedicaban literalmente toda su vida. Entonces, en aquellos tiempos habían sponsors, como lo hay hoy también. Usted ve que hoy, ¿verdad?, el sponsor dice Nike, aquí bien claro, ¿verdad?, que no quede duda que Nike le dio la ropa y le dio los zapatos y sabe Dios cuánto dinero más. Cosa que cuando gane, cuando pase por la meta y diga Nike, ese es el anuncio. El mejor, el ganador del, el de la carrera en el mundial, ¿verdad?, en la competencia mundial, es auspiciado por Nike. Eso existía en aquellos tiempos también, ¿verdad?, por otras compañías, claro está. Y muchas veces eran por personas individuales, o sea, por individuos que apoyaban a ciertos atletas. Supervisaban la preparación del atleta. Y habían personas, entrenadores, que ayudaban a entrenar a los atletas. Todo eso existía en aquellos tiempos. Aquellos atletas, dice que se despojaban de todo peso. O sea, cuando Pablo habla de despojándonos de todo peso, lo vamos a ver más adelante. Ellos literalmente se despojaban de todo peso, hermano. Ellos corrían desnudos. Pero no el calzoncillo, desnudo completo. En aquellos tiempos la audiencia, los corredores eran varones y la audiencia en el estadio eran varones también. No se permitían mujeres en el estadio, ni corriendo tampoco en aquellos tiempos. Corrían desnudos. Por eso es que en muchas ocasiones esto causaba revuelo en aquellas personas que no eran griegas, que no eran helénicas, helenistas, porque era algo, ¿verdad?, inusitado que correr desnudo. Pero ellos lo hacían. No porque fueran exhibicionistas, ellos lo hacían porque ellos entendían que si yo tenía que llegar de este punto a aquel punto, si yo tenía cosas encima que no eran del cuerpo, pues eran una carga y ellos se despojaban de todo eso para seguir corriendo adelante. Tal era el nivel, vamos a decir, de dedicación o de exageración, si usted le quiere llamar así, al correr. Y todos se esforzaban por llegar a la meta y todos se esforzaban por ganar una corona. Era la corona, era, ¿verdad?, cuando le ponían la corona de ojo de laurel, ¿verdad?, que ya obviamente esa corona pues no la usan, ahora dan medallas, pero en aquel tiempo aquella corona era la corona del que era victorioso, ¿verdad?, y la honra era correr y prepararse por años enteros para en una carrera que se decidía en unos segundos, en unos minutos, ver si salía o no con la corona. El argumento que Pablo va a presentar es que esta gente se mataba literalmente por una corona. ¿Que cuánto podían durar esas hojas de laurel? Yo creo que araños, si las tocaban, se desmenuzaban, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo gané, allá estoy mellado, pero ¿y dónde está la corona? Bendito, eso se despedazó hace tiempo. Solamente le quedaba el recuerdo. Pero se fajaban por ganar la carrera. En el libro de los Hechos, el hermanito Pablo, cuando está contando su testimonio, ¿verdad?, allá en Éfeso, dice en el 24 de Hechos, dice: pero de ninguna otra cosa hago caso, decía. Eso era cuando ya se estaba despidiendo para entonces ir a Jerusalén. Ya esto casi al final, prácticamente el final de su viaje, tercer viaje misionero. Dice: de ninguna otra cosa hago caso, dice el 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera. Carrera, lo que quiere decir ahí es, no es una carrera profesional, se refiere al mismo término que usaban los deportistas, o sea, la carrera. Él figuraba que él caminar con Cristo, él obedecer a Cristo, amén, él buscar la voluntad de Dios todos los días de su vida, eso era una carrera, porque tenía que seguir adelante. No podía faltar el paso, tenía que ser fiel, tenía que ver cuántos dependían de que él terminara y él corriera bien esa carrera. Dice, por eso yo no hago más ninguna otra cosa, ¿okay? Ni estimo mi vida para mí mismo, sino para otras personas, amén. Ese era el espíritu que estaba en él. Uno de los puntos esenciales de lo que estamos presentando hoy es, la vida en Cristo, tú la vives en pro de otras personas. Esta mañana estábamos hablando del verdadero amor que tiene que haber entre los hermanos, el verdadero amor que demostró Cristo, que Él no se amó a sí mismo tanto como nos amó a nosotros, amén. La vida del cristiano tiene que estar basada en esto, hermano. Por eso muchas veces yo le he dicho, ¿usted vino hoy a congregarse para qué? Usted podría decirme, yo vine a escuchar la palabra de Dios, amén, muy bien dicho. Pero usted puede escuchar la palabra del Señor en muchos lugares, amén. No quiero decir que vaya a escucharla en otros lugares, quiero decir que la puede escuchar en otro lugar. Estamos predicando en la radio los miércoles a las 9, usted puede escuchar la palabra de Dios allí, en su casa o en su carro, donde quiera, donde sea que esté, en un avión lo puede escuchar también. Pero usted viene a congregarse, ¿por qué? Porque hay otros hermanos que dependen de usted. Y la importancia del creyente es darle prioridad a esos hermanos en Cristo, los hermanos que Dios le dio. Entonces ya usted no se pone primero. Eso es lo que dice Pablo. Ya Pablo se ponía en el servicio y en el desgaste de él para los demás. Por eso es que él decía muchas veces, he aquí yo muero para que ustedes reciban la vida. Y dice, mire, ¿qué es lo que quiere decir Pablo ahí? Pues él decía, es que no soy yo el que importo. Yo hago mi ministerio. Yo predico la palabra, yo ayudo al que tengo que ayudar, yo oro por el que tenga que orar, y predico la palabra, y me gasto, y me liquido, y me voy diluyendo en la carrera, con tal de que otros puedan escuchar la palabra de Dios, otros puedan recibir la bendición, otros puedan ver mi testimonio. Por eso es que él decía, yo tengo que acabar mi carrera con gozo. Estábamos diciéndolo esta mañana. Una carrera difícil. Una vez un hermano dijo, la carrera del cristiano no son 100 metros, es verdad. 100 metros uno lo corre del susto, hermano. ¿Está la diferencia entre una carrera de 100 metros y un maratón? No solamente es la distancia, es la forma en que usted la corre. La carrera de 100 metros prácticamente se corre casi sin respirar. 100 metros, que son, ¿cuánto corren 100 metros hoy? 9.6 segundos, por ahí corren los 100 metros hoy. 9.6 segundos, esas personas salen pompeado y miran a la meta allá, ellos no miran a más nada, y van a todo fuerte, le puede dar una hincada donde sea, los puede dar hincada, así para adelante, a todo fuerte, aunque queden explotados, llegan. Son 9.6 segundos. Vamos ahora, aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se acabó la carrera. Imagínense. Usted dice, yo no tengo que tener ni que respirar mucho, yo lo que, mi respirar me canso, mejor voy con el impulso, respiro después. Pero cuando usted va a correr 26 millas, que es un maratón, 42 kilómetros, usted tiene que respirar. Usted le va a dar una hincada de momento, usted de momento le da un calambrito, usted tiene que pensar bien la carrera, tiene que diseñar bien la carrera. Hay muchos que lo van a estar mirando. Hoy día, ¿cuánto se tarda un maratón? 2 horas y pico, ¿verdad? Por ahí, más o menos. 2 horas y pico las personas mirando, o sea, es otra carrera. No quiere decir que es más suave. La gente dice, el maratón es más suave. No es más suave nada. Claro, usted no lo va a correr como si fuera a coger 100 metros, esa velocidad no la mantiene nadie en 42 kilómetros, pero si usted va, ¿verdad?, con el esfuerzo, lo hace. Cada segundo del maratón es un esfuerzo. Y cada segundo de la carrera de 100 metros es un esfuerzo también. No piense que porque es más, como que me tardo 2 horas, es más suave, porque son 2 horas, 26 millas. Imagínense eso. Usted tiene que caminar, saque más o menos la proporción. ¿A cuántas millas por hora tiene que ir andando? En 2 horas. 26 millas en 2 horas, 13 millas por hora. Es rapidito, ¿verdad que sí? No es jogueando así. Dice que una persona camina 2 a 3 millas por hora, cuando va con ganas de caminar. Cuando va así medio trotón, 5 millas por hora. Saque cuenta cuántas millas por hora tiene que ir para el maratón. Sostenido. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Yo quiero acabar mi carrera con gozo. A mí no me pesa la carrera. A mí no me pesa darle testimonio a los demás. A mí no me pesa obedecer al Señor a cada minuto de la carrera. Eso es lo que él estaba pendiente, hermano. Mire, cuando usted vaya y llegue a la eternidad, usted va a tener que mirar en retrospectiva y decir, ¿cómo yo corrí mi carrera, la carrera cristiana? ¿Cómo yo discipliné mi vida desde el momento en que yo me convertí? Ese día es el cumpleaños suyo, en verdad. Desde el día en que yo me convertí hasta el día en que el Señor me llamó a su presencia, ¿cómo yo corrí la carrera? ¿Cuántas lagunas dejé? ¿Cuántas cosas no terminé que debía haber terminado? ¿Cuánto tuve que haber testificado que no testifiqué? ¿Cuántas veces me tuve que haber congregado que no me congregué? Todas esas son lagunas. Y nos tenemos que preguntar, según el propósito que nos da Pablo aquí, ¿A cuántos le dejamos de dar buen testimonio debido a esas lagunas? ¿Cuántas veces el Señor tuvo que reemplazarnos a nosotros con otros porque nosotros no estuvimos disponibles como obreros en ese momento? Créame que cuando yo me pongo a pensar eso, a mí me da una canillera, como si le petara una varilla de esa por el corazón, por el cocote a uno. Y me da un nerviosismo que yo vaya a estar parado de cara al Señor, porque vamos a estar parados de cara al Señor. Y uno sepa allí y dice, wow, cuántas lagunas hay, cuántas cosas yo debí haber hecho, que yo sé que el Señor me convenció en mi corazón, que mis hermanos me aconsejaron, que lo vi en la palabra, que lo oí predicado, que lo oí en manera de consejo, pero yo las dejé pasar. ¿Sabes lo que le dije al principio? Dejar pasar las cosas, ¿verdad? El tiempo pasa, el tiempo no da rewind, el tiempo pasa, va para adelante, para adelante, para adelante. Pues hay que seguir para el Señor para adelante, pero hay que seguir al paso que el Señor nos va llevando, amén. El Señor nos ha salvado no solamente para tenernos en la gloria allá, porque estábamos cantando, vamos a estar en la eternidad con el Señor, pero el Señor lo que quiere es que aquí en esta tierra nosotros le demos gloria a Él también. Más adelante vamos a ver cómo el Señor compara también el atleta con el soldado. Lo vamos a ver ya mismito al final. Pero fíjese, Pablo decía, yo voy para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo se miraba y decía, ¿qué era Pablo antes de convertirse? Primero se llamaba Saulo, no se llamaba ni Pablo, Saulo. Y Saulo era un mequetrefe, ¿verdad? Era un bandido que, como había estudiado el Antiguo Testamento, había estudiado la ley de Moisés, se había convencido que los cristianos eran malos y que los cristianos traían una falsa doctrina y que Cristo era un bambalán que había venido a engañar a la gente. Y Pablo, Saulo era la bendición más grande del mundo para toda la gente, porque él había decidido liquidar a todos aquellos locos que se llamaban cristianos. Y él pensaba que él estaba haciendo la gran cosa. Cuando el Señor Jesucristo lo llamó, al él ir de camino a hacer otra malandrinería esta de las que él hacía, a buscar cristianos fuera de Jerusalén, ya no le quedaban en Jerusalén el área, los quería buscar en Damasco, lo que es Siria hoy, para allá iba. Y el Señor en su misericordia, en vez de dejarlo que vaya a Damasco y pierda el tiempo, para que se condene bien y se pierda. ¿Eh? No. Él lo encontró a mitad de camino y lo confrontó. Y gloria a Dios que ese día Saulo hizo caso, cuando el Señor se le presentó cara a cara. Lo vemos en los hechos. Cuando el Señor se le presenta cara a cara, Saulo entonces reconoce al Señor y se reconoce que había estado equivocado, que estaba haciendo las cosas completamente al revés, que estaba matando a aquellos que el Señor había salvado y que estaba tratando de ir en contra con el Creador, contra el Creador del mundo. Imagínense qué clase de pelea más fatula tenía el Saulo. Cuando él se convierte y entonces reconoce de dónde fue que Cristo lo sacó, él dice, yo soy un esclavo de Jesucristo, pero si yo estaba perdido, condenado, que no valía nada, Cristo me compró, ¿qué opción yo tengo que no sea servirle al Señor? ¿Qué opción yo tengo que no sea contarle a todos acerca del Señor Jesucristo? ¿Qué opción yo tengo que no sea darle buen testimonio a todos? ¿Qué opción yo tengo que no sea gastarme? Porque mi vida estaba perdida completa y Él la salvó, me dio la esperanza que yo no tenía, que pensaba que tenía, pero no tenía. Ahora yo voy a usar toda esta vida para que a otros no les vaya a pasar lo que me pudo haber pasado a mí, que me pudo haber perdido creyendo y me pudo haber muerto creyendo que yo fui el cheche de la película, que yo sí fui el más justo, y después el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, me iba a encontrar y me iba a leer la cartilla, me iba a enviar para el lago de fuego, como dice la palabra. Ese era el corazón que tenía Pablo. Entonces yo me tengo que preguntar si entonces acaso mi determinación y mi convicción no debe ser igual a la de él. Porque yo podría comentar que yo no andaba persiguiendo a cristianos. Dice, ay, qué bueno, yo no soy tan malo como Saulo. Pero cuando vamos bien a la palabra, dice que toda nuestra justicia, o sea, aquellas cosas que nosotros creemos que eran buenas cuando no estábamos en Cristo, aquellas cosas que tú creías que eran buenas, dice que son como trapos inmundicios. O sea, nadie puede llenar los ojos a Dios diciendo, Señor, mira para acá, qué bueno me quedó esto, ¿verdad? Yo no creo en ti, pero cuidado que yo soy buena gente. Eso tiene que contar para algo. La realidad es que no cuenta para nada, hermano. Lo único que cuenta es cuando tú aceptas el sacrificio que hizo Jesucristo por ti. De ahí en adelante, entonces, el tono de vida, la meta de vida de uno tiene que cambiar. Entonces uno vive para el Señor. vive para aquel que murió y resucitó por nosotros. Si usted va a Gálatas, hermano, Gálatas 2:20. Ahí mismo está en Hechos, ¿verdad? Vaya Romano, vaya Romano, 1 y 2 Corintios, Gálatas, capítulo 2, verso 20. Amén. Gálatas 2:20. Este es el testimonio que Pablo le da a aquella iglesia que estaba en Galacia. Le dice, con Cristo, mira, voy a parafrasear, es como si yo estuviera ahora mismo juntamente crucificado con Cristo. O sea, como si Cristo estuviera crucificado y yo también. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, ya yo no vivo la vida como la quiero vivir yo, sino la vivo como Cristo, que Cristo está en mí. Dice, y lo que ahora yo vivo aquí en la carne, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la carrera de Pablo. Donde él no veía nada más importante. Él tenía su trabajo. No quiere decir que no hay que trabajar. No quiere decir que hay que ponerse una sotana, treparse encima un poste, como hacían algunos. Se tramaban encima un poste hasta que Cristo viniera. Y allí se quedaban. Usted puede leer la historia, los ascéticos. Siempre por allá. Se quedaban trepados en una piedra, en un monte, en una cueva. Y allí estaban 50 años. Eso no es coger la cajera del cristiano. Eso es hacer como el avestruz, esconderse del mundo. Entonces, ¿a quién le testificaste? Al peñón. O sea, ¿qué carrera es esa? Esa no es ninguna carrera. Ni físicamente es carrera porque está ñangotado todo el tiempo sentado en una cueva. Eso no es la carrera cristiana, hermano. Ni estar metido en un monasterio. Esa cosa tampoco, eso es, hermano. Ahora vivo en la carne, dice. Lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él tenía su trabajo. Él se dedicaba a coser. Él se dedicaba a hacer tiendas de campaña. Tiendas. O sea, toldos. Para las tiendas, para las casas, para lo que usted quisiera. En aquel tiempo no se hacía ese asunto de camping, eso, porque ese asunto de diversión no existía, eso es algo nuevo, algo americano. Pero en aquellos tiempos se usaban las carpas para muchas otras cosas. Entonces él era misionero, porque su carrera era llevar la buena noticia de que Cristo salva a todo el tiempo y en todo lugar que Cristo lo llevara. Entonces él se costeaba su ministerio con su trabajo. Eso no quiere decir, ¿verdad? Fíjese dónde él menciona su trabajo por aquí. Usted lo saca entre líneas. De momento va viendo aquí, oye, como que aquí veo que Pablo se asoció y estaba con Aquila y Priscila, que hacían tiendas. Ah, pues eso es lo que se dedicaba a Pablo. Ah, por eso es que él dice en una porción que él no esperaba depender de la ofrenda de ninguno, sino que él se gloriaba, o sea, él se gozaba de que Dios le daba un sustento aparte con su trabajo. Y dice, ah, pues ya tú atando cabos vas viendo. Pero tú mira a ver si él menciona ahí, ¿verdad?, acerca de lo que se dedicaba, porque para él no era importante, hermano. El trabajo de uno no es importante. El trabajo de uno es una etapa donde es un medio que Dios usa para que haya un sostén. Pero el trabajo no es la razón de la vida. El verdadero trabajo de Pablo era predicar el Evangelio, igual que el nuestro, hermano. Por eso la misma dedicación de Pablo debe ser la nuestra, no hay ninguna diferencia. Amén. A esos mismos Gálatas, en el capítulo 5, verso 7, les dice, ustedes corrían bien, el mismo verbo, ustedes iban corriendo bien la carrera del cristiano, pero ¿quién los estorbó para que no obedecieran la verdad? O sea, ¿quién les metió el pie? ¿Quién les puso la cáscara de guineo? ¿Quién le echó aceite en la pista más al frente? ¿O quién los enfocó así con un flashlight? Y le sacó el tiempo. ¿Quién los estorbó para que ustedes dejaran de obedecer a la verdad? Eso nos da otro énfasis. La carrera del cristiano no es creer a cualquier cosa, es creerle a la palabra de Dios, a la palabra de verdad. Obedecerla, serle fiel al Señor y seguir de día en día, de día en día. ¿Qué era lo que había estorbado a los Gálatas? Lo sabemos en el tema del libro. La carta dice que habían venido otras personas a meterle entre cuero y carne a los Gálatas, que había que ponerse a cumplir con un montón de cosas que eran legalismo. No puedes comer esto. ¿Eres cristiano? Ah, pues eso de creer en Cristo nada más no es así. Tienes que dejar de comer esto. Tienes que ponerte este tipo de gojo. Eso de congregarte los domingos no es, tienes que congregarte el sábado. Empezaban por ahí. Empezaban a ponerle un montón de tranquillas y muletillas a la libertad que Cristo les había comprado, a la verdad que Cristo les había revelado a través de Pablo. Entonces, todas esas cargas, cuando tú vas corriendo, en lugar de ir corriendo en libertad, en gozo, en llenura de Espíritu Santo, corriendo la carrera de Cristo todos los días, dicen, ah, aquí tengo que hacer esto, porque si no hago esto, no soy creyente. Tengo que ponerme este gojo, porque si no, no soy creyente. Tengo que vestirme con esta ropa, tengo que comer estas cosas sí, estas cosas no. ¿Ves? Ahí empieza el asunto, este corito sí, aquel corito no, y ahí empieza la vaina. Cuando vienes a ver, está todo tu cargado, estoy corriendo el maratón, y es como si tuviera cuatro bloques enganchados en la espalda de una mochila. Así no se coge el maratón. Estoy cogiendo el maratón con las botas esas, botas Timberland. Estoy cogiendo el maratón. Son buenas porque no se gastan, pero no son para coger maratones, ¿verdad que no? Eso le pasaba a los gálatas. Va a haber impedimento para nosotros correr la carrera de Cristo Jesús. Otra parte importante, hermano, si usted va a segunda de Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo, más para adelante, ¿verdad? Más para atrás de la Biblia, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Pablo le da consejo a Timoteo, que Pablo había dejado a Timoteo y Pablo se había ganado para Cristo a Timoteo y lo había dedicado para la obra y lo había encargado para que fuera para que fuera un líder, para que fuera un pastor. Y en el segundo capítulo de la segunda carta, en el verso 4 y 5, dice, ninguno que milita, aquí se refiere a soldados, dice, sufre penalidades como buen soldado Jesucristo, dice el verso 3. Aquí está poniendo en paralelo, ahora cambia un poco la comparación, en lugar de atleta, ahora pone un soldado. Y mira el argumento que él dice, ninguno que milita, o sea, ninguno que se alista como soldado, o se enlista como soldado, se enreda en los negocios de la vida, o sea, se enlista como soldado, pero entonces quiere seguir enredado en la vida civil. ¿Lo que quiere decir? ¿Por qué? Porque lo hace a fin de agradar a aquel que lo contrató como soldado. Y dice, por eso digo, en el verso 5, dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Eso de lucha, pues también viene, en aquellos tiempos estaba la lucha grecorromana, la misma que todavía persiste hoy. ¿Ok? Dice, luchaban, pero había unas reglas para luchar. Había una forma de luchar, es lo que está diciendo aquí. En este asunto de militar, dice, el que está activo, aquí es lo que se refiere aquí, no el reservista necesariamente, el militar activo está activo y está activado por allá en otro sitio. ¿Qué vida civil tiene el activo? Ninguna, por eso que se llama activo. Está allá, separado, enfocado en estar activado. Eso es lo mismo que figura con nosotros, hermano. Eso no quiere decir que el creyente, estando activado con Cristo, usted, Cristo lo reclutó como soldado de Jesucristo, y ahora usted está activo con Cristo. ¿Amén? Eso no quiere decir que dice, voy a dejar mi familia al garete, voy a dejar mi trabajo al garete, y voy a dejar todo al garete, porque aquí lo único que es Biblia, oración, ayuno y más nada, no hago más nada. Porque parte del ministerio que Dios le ha dado a usted es usted atender su familia. No le dije que usted no era lo importante, que usted se debía a otros al principio. Pues sí, hay que atender la familia. Hay que atender el trabajo. Aquí todo el mundo tiene que trabajar. Yo tengo un trabajo secular también, como todo el mundo. ¿Por qué? Porque entendemos que es la forma que Dios ha dado para sostenerlo. Tiene su importancia, claro está, pero no es la importancia. La familia tiene una importancia grandísima, pero ser fiel al Señor va por encima de la familia y va por encima de mi esposa. Pero lo bueno del Señor es que cuando tú tienes tu vida bien organizada, bien íntegra, sirviendo al Señor, amar al Señor y amar a tu esposa es prácticamente lo mismo, hermano. Amar a tus hijos y serle fiel a ellos y serle responsable es lo mismo que serle fiel al Señor. Cuando las cosas se están haciendo según la palabra de Dios. Entonces el esfuerzo no es perdido, el esfuerzo no es separado. Cuando tú haces todo íntegro, tu bendición que tú repartes es para tu familia, para tu esposa, para tus hermanos y para la gloria del Señor. Pero Pablo argumenta, yo no puedo ahora ser soldado de Jesucristo y ahora ser de Cristo, ser cristiano y seguir en el mundo también. Eso es lo que él dice, yo ahora no puedo ser civil, no puedo ser del mundo. Porque el mundo va a pretender que yo le sirva y que yo me encargue del mundo y que yo milite en el mundo y que yo me enrede en el mundo, pero ya yo estoy con Cristo. Eso es lo que está diciendo. Tenemos que ser de una sola mente. El cristiano tiene que ser de una sola mente. Tiene que ser del Señor Jesucristo. ¿Cuánto conflicto se ha visto en cristianos que quieren quedar bien con todo el mundo, hermano? Quieren quedar bien con todo el mundo. Quieren quedar bien con los que no le agradan al Señor, con los que no quieren agradar al Señor allá. Es imposible, hermano. Usted no puede caerle bien a todo el mundo. No lo intente, sea feliz. Ande en el gozo del Señor. Usted agrade al que lo tomó por soldado, al Señor Jesucristo. Si alguien allá dice, no encuentro, no encuentro, cuando lo veo más de una pedra porque es que me cae mal, felicidades allá a la persona. Le deseamos desde ahora y le deseamos que se convierta al Señor Jesucristo para que sea transformado, porque antes nosotros estábamos de ese lado de la verja también, antes de que el Señor nos salvara. Pero no podemos pretender agradar a todos aquellos, especialmente a aquellos que no le sirven al Señor. Es una disparidad completa. Lo que el Señor busca que a Él le agrada no es lo que a ellos les agrada, ni lo que nos agradaba a nosotros antes de conocer al Señor. Por eso es que la vida cristiana, muchas personas vienen al Señor Jesucristo, se convierten y empiezan a darse cuenta que cuando empiezan a ser fieles al Señor, lo cual es su gozo y lo cual es su llamado, empiezan a darse cuenta que empiezan a quedarse sin. Pero amigos, según la definición esta de antes, ¿verdad? La definición del peso en el bolsillo es la que me gusta usar para esos amigos. Porque, ¿qué cambió? ¿Acaso tú te pusiste una peor persona? ¿Acaso te convertiste en un matón, en un pillo, en un violador, que ahora te saca todo el mundo el cuerpo? ¿Por qué cuando viene la bendición a tu vida la gente empieza a sacarte el cuerpo? ¿Eso no te envía un mensaje claro a ti qué está pasando? Porque es lógico, si yo estuviera en el mundo y yo andara con mi amigo, y mi amigo de momento se pone que lo que está usando droga y macuteando por ahí, robando tapabocinas y haciendo desastre, y cada día está más tiempo en la cárcel que fuera, ¿a mí me conviene tener ese amigo? La gente entendería si era, mira, Tito, pues no le quedó más remedio, pero él le tuvo que sacar el cuerpo a aquel amigo, le rompió la amistad. ¿Usted entendería eso? Pero al revés, usted no se entiende que yo anduviera con mi amigo y yo viera que yo lo tengo en el mundo y mi amigo se convierte a Cristo y yo veo la obra de bendición que Cristo está haciendo en él, yo veo que Dios lo transforme, las cosas que él hacía y que yo hacía, ya él no las hace más, yo sí las sigo haciendo, pero él no. Y de momento yo diga, ay, yo no voy a andarle con este. ¿Por qué tú no vas a andar con este? Es que es fanático. Wow, qué clase de razón esa. O sea, no es porque es pillo ni es violador, porque es un bambalán o porque es un manganzón. No es. Pues es que como que no me veo bien con él. Wow, tremenda excusa también esa para no verse bien con él. Es que no hay excusa, hermano. ¿Por qué mejor no piensa? Oye, y el poder que lo transformó a él y lo salvó, ¿no me podrá salvar y transformar a mí? Pero la Biblia dice que muchos no vienen a la luz porque sus obras son malas, porque les gusta seguir haciendo las obras malas. Esa es la verdadera razón. No hace sentido, ¿verdad que no? A menos que uno se lo justifique en la mente y se invente el embuste y se lo crea después. Pero no hace sentido. Si yo veo que allá está la bendición, ¿por qué yo no iría allí? ¿Por qué yo no vería qué le pasó a mi amigo que antes era el más malandrín de todos y ahora está transformado? Y yo lo veo que es consistente, que no fue un susto que pasó. Yo lo veo que es consistente, año tras año, es un testimonio. Eso es lo que Pablo quería hacer. ¿Tú no piensas que Pablo tenía un montón de malandrines que andaban con él en la milicia aquella tratando de buscar a los cristianos para matarlos? Seguro que habían un montón. Todos esos fariseos, los saduceos y todos aquellos eos que habían aquel entonces estaban con él detrás, hermano. Esos eran los panitas de Saulo. Muchos dirían, ¿sabes qué dicen? I wanna be like Mike, decían, como Mike Jordan. Él decía, I wanna be like Saulo. Él quería ser como Saulo. Saulo era el más Biblia que sabía. Saulo era el más bravo que estaba. Saulo era el más enérgico que estaba. Yo cuando era grande, yo quiero ser como Saulo. Cuando se convirtió Saulo, ¿dónde estaban los amigos de Saulo después? Ni uno se menciona, hermano. Busque uno a ver si lo encuentra. Ni uno. Hicieron, se ve este nombre, Saulo. Ahí dice Saulo, mira, tachao, ese bambalán, ha negado la fe, ha negado la verdadera milicia, ahora se metió con los locos esos de Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Y así mismo nos pasa a nosotros, esa carrera, así mismo hay que seguir corriendo, hermano, porque el Señor nos transformó. Así que, en el verso clave que leímos, 1 Corintios 9, 24 al 27, dice que tenemos que seguir corriendo la carrera de tal manera que obtengamos el premio. ¿Ok? Dice, el que lucha de todo se abstiene, unos para recibir una corona corruptible, ¿se acuerda? La de hojitas aquella que después se desvanece. Pero nosotros, una corona incorruptible. ¿A qué corona se refería Pablo? Aquí algo que hay que aclarar es que él no está hablando aquí de la salvación, hermano. Estamos diciendo que la salvación, uno no gana la salvación por correr la carrera de Cristo. Uno corre la carrera de Cristo porque ya uno fue salvo. Es al revés. Pero no vamos a confundir el asunto del huevo y la gallina aquí. Porque a nosotros nos enseñan de chiquito que portándose bien todos los días ganamos la salvación. No, eso no es así, hermano. La salvación la compró Cristo. Cuando tú, como explicamos al principio, tú crees en Cristo, confiesas tu pecado y le pides que Él te salva. Ahí tú vienes a ser cristiano. Ahí empieza la carrera. La carrera no es para salvarse. La carrera es para los que son salvos ya. No sé si me entiende. Entonces, ¿cuál es el premio que habla? Si la carrera no es para salvarse, ¿cuál es el premio que habla? La corona incorruptible. La corona que no se daña, la corona que es eterna. Que la Biblia nos dice que vamos a tener una corona. No solamente el corito, o sea, que dice, yo tengo una corona allá en el cielo. ¿De qué es que está hablando el corito ahí? Yo tengo una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí. ¿Eh? Mire, cuando usted va al segundo y tercer capítulo de Apocalipsis, que el Señor Jesucristo le escribe a unas iglesias representativas de esa época, en ellas le escribe promesas, hermano. Mire, en el verso 10 del capítulo 2, hay un mensaje a una iglesia que se llama Esmirna, que está en Esmirna. Esmirna es una ciudad que existe hoy en Turquía, Izmir. En Turquía está Esmirna. ¿Ok? Mira, dice el verso 10, capítulo 2 de Apocalipsis, dice, no temas nada lo que vas a pasar, lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y yo te daré la corona de la vida. Hermano, van a haber galardones para los creyentes. La corona de la vida no es la salvación. La corona de la vida es la bendición, unas bendiciones que no se nos han descrito aún. Y yo estoy seguro que hay cosas, como muchas, que no se nos han descrito en la Biblia, porque usted no las puede entender ahora. La mente no le da a uno para entenderla. Pero nos dice que va a haber unos galardones y va a haber una bendición. Mire también, en el mensaje, capítulo 3, dice, verso 5, capítulo 3, 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esa confesión del Señor Jesucristo diciendo, mira, este que está aquí es salvo por mi sangre y él corrió la carrera bien y aquí yo te lo presento, Padre. Imagínense esa honra que el Señor le va a dar a uno, nos va a dar a aquellos que corramos fieles. Esa es una. Verso 21 del capítulo 3, dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En otro verso de la Biblia dice que los creyentes se sentarán a juzgar a todos los otros, a las naciones también. O sea, ese privilegio, ven ahí a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Usted pasa el juicio sobre la obra de otros. Usted dirá, ahora quién soy yo para estar haciendo juicio sobre la obra de otro, pero al llegar allá a la eternidad, el Señor le va a dar esa bendición. Hay muchas bendiciones. Juan capítulo 14 dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, que hay mansiones, hay muchas moradas, de lo que estábamos cantando aquí. El Señor está preparando lugar para nosotros. Y esas moradas, dice mansión, no dice casita, dice mansión, hermano, que, dando a entender la gran bendición que será estar con el Señor allá. Hay muchas bendiciones que el Pablo resume aquí como una corona incorruptible, porque en la eternidad, como se llama, todo es eterno. Hoy día todo se daña. Esas guajanas que están ahí han durado mucho porque son de esas que la han, ¿verdad? Son de esas así artificiales, ¿verdad? Se ven bastante reales, ¿verdad que sí? Pero tendré 10 o 15 años y un día usted le hace y sale toda la pelusa esa volando, se descompuso, porque no es nada dura para siempre. El fondo de esos asientos está bastante bien. Usted era 10 o 15 años y te siente y después hace un polvo así todo. Entonces vayan, mira, nosotros cada día nos vamos escascarando poco a poco también. La ropa se va deshuesando y se va pudriendo. Hay pocas excepciones. Ropa de esa que le sacan una foto a los 20 años y tienen la misma camisa. Yo. Hay una que otra excepción que hemos visto, pero la ropa no se comporta así por lo general, ¿verdad? Sí. Ayer mi esposa me dijo, oye, hay un cumpleañito que estábamos de Adrián Isaac. Y me dice, oye, pero hace 2 años para este cumpleaños tú pusiste la misma camisa. Y no es la misma camisa, es que me compré el mismo color, porque aquella ya se deshuesó, la tuve que botar. Pero ciertamente era el mismo color, la misma cosa. Pero si alguien me veía y dice, hey, te ha salido buena la camisita esa. La realidad es que esas camisas, hermano, a los 2 o 3 años ya se quedaron en la lavadora. Tienen todo el cuello espeluzado, así todo desbembado. Pues dice, yo no quiero que vean a uno por ahí así, ¿verdad? Porque uno dice, wow, se ve uno mal. Uno la usa después para pintar la casa, para cortar la grama. Nada dura para siempre en esta vida. Pero la corona que Dios tiene para los que son fieles al Señor es incorruptible. Uno como que no sé si a usted le pasa como a mí, pero yo como que no lo puedo captar todo. Cuando yo digo eterno, yo sé que eterno es algo que dura para siempre, pero es que cuando a mí dicen para siempre, como que yo no lo puedo, no sé si le pasa, yo no puedo internalizar. Pues yo pienso, para hacerme una rebajita, yo pienso, va a durar 1000 años. Pero 1000 años todavía no lo puedo internalizar. Yo puedo hablar 100 años. Wow, yo tengo 52, quiere decir, pues 100, ponle 104, el doble. Oye, es bastante largo, pero es que no son ni 104. Pero vamos a sumarle 100 más, 200. Wow, 200. Entonces uno se pone a pensar en Matusalén, que duró 969. Y dice, wow, 969 años. Entonces ese tiempo, ¿en qué usaba ese varón todo ese tiempo? ¿Cuántas cosas hay que hacer para el Señor? Amén. Entonces ya ahí uno empieza, wow, 1000 años. 1000 años, ¿sabes lo que son 1000 años? De Cristo para acá han pasado 2000, lo parto por la mitad, 1000 años. Entonces como que empieza a jugar con los años. Y tú sabes que no es ni eso, ¿eh? Entonces ahí más o menos empieza un poquito a entender la esencia de lo que el Señor quiere decir aquí con incorruptible. Yo lo resumo con que va a ser algo tan y tan violento de bendición que Él no lo ha podido ni explicar porque nuestra mente no nos da para eso ahora. Eso era lo que estaba moviendo a Pablo, hermano, a caminar. Él decía, yo me estoy aquí desgastando para que mis hermanos sean bendecidos. Yo sigo mi carrera, pero yo estoy mirando a la meta. Usted sabe que el que va corriendo tiene que mirar a la meta. Yo creo que en una carrera, en uno panamericano, había un corredor de estos cubano, que después fue, creo que fue directo, pertenecía al Partido Comunista allá, en, se llamaba Santorena. Juan Torena era, ¿verdad? Alberto Juan Torena, ese, ¿verdad? Y él corría, creo que era 400 metros. Creo que corría. No sé si era con valla o una cosa de esa. Pues iba él, iba adelante en la carrera. No creo que fue unos panamericanos. Iba adelante en la carrera e hizo lo que no debe hacer ningún cogedor. Se puso a mirar para atrás para ver por dónde venían los otros. Pero es que tú no estás cogiendo para atrás, tú estás cogiendo para el frente. Eso lo sabe cualquiera. Tú vas cogiendo, porque tú no vas tirando los pies a donde caigan, tú vas con un time, con un ritmo. Entonces hizo así, se ve en el video, claro. Y cuando hizo así, se le fue el ritmo. Y el que venía detrás, que fíjate, no venía muy cerca, hermano. Venía quizá como a 20 pies. Y ya estaban en la gesta final. O sea, quedaban 100 metros o algo así. Oye, y quedó en tercer lugar. Si no hubiera mirado para atrás, quedaba primero. Perdió la carrera por estar mirando para atrás. Porque quitó la vista de la meta. Lo que tenía que mirar era la cinta que estaba allí. Yo tengo que esforzarme al máximo para llegar a la cinta. Yo no tengo que coger mejor que este. Pero esa es la parte relativa. Si usted como cristiano va a mirar para el lado y decir, deja ver cómo yo voy, porque si voy muy exagerado yo bajo la velocidad, porque lo que yo tengo que hacer es mejor que el hermanito mío que está al lado. ¿No le parece lógico eso? Como no le parece bien puertorriqueño eso. ¿Para qué yo me voy a matar si con el mínimo esfuerzo yo voy a ganar? Eso no es lo que dice la Biblia aquí. Dice Pablo, dice que golpea su cuerpo y lo sujeta a servidumbre. A mí no me parece que Pablo está robándose los chavos, ¿verdad? Hablando figuradamente. Pablo está fajado. Y él se ocupa de que en lugar de él ser, mira a Pablo corriendo, se está robando los chavos. ¿Usted cree que ese era el ejemplo que él le quería dar a sus hermanitos? No, todo lo contrario. Él quería ver, yo quiero ser como Pablo. ¿Acaso no había dicho él, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo? ¿Por qué se atrevió él a dispararse a esa maroma? De él ponerse como ejemplo. Él pudo haber dicho, imiten a Cristo. Y hubiera sido bien, ¿verdad que sí? Pero para él hacerle más clara la referencia, me dice, lo que yo quiero decir es que me imiten a mí. Uno tiene que estar bien claro, hermano, cuando uno dice una cosa así. Uno tiene que sentir la carga de todos aquellos que van a hacer exactamente lo que tú estás diciendo. Entonces, él estaría todo momento diciendo, ¿estaré yo siendo como Cristo? Porque yo me atreví a decir por esta boca que me miraran a mí como imitador de Cristo. Pero estaba bien claro. Así que yo dudo grandemente, estoy completamente seguro, que él iba corriendo la carrera y figuradamente la meta de él era la corona que Cristo le iba a dar. ¿Amén? Y parte de esa corona, ¿sabe cuál era? Nos dice la palabra, son aquellas almas que iban a ser bendecidas e iban a ser salvas por el testimonio de Pablo. ¿Ok? Que él iba a poder ver todas esas almas salvas al final. Decía, yo me salvé por el ministerio de Pablo. Yo me salvé por la voz de uno de mis hermanos aquí, porque alguien me testificó, porque alguien yo lo vi toda la vida viviendo una vida y después el Señor me tocó, yo me convertí porque vi la firmeza y vi la gloria de Dios en ti y en ti. Esa va a ser la corona. Yo quizás va a ser la corona más importante, que tú puedas ver allí aquellos que fueron salvos a causa de tu testimonio. Por lo tanto, la vida, la vista no tiene que estar puesta a ver cómo coge mi hermanito. Usted tiene que estar consciente de eso también, pero eso no es la donde usted tiene que fijar la vista. Como dice el cogedor, a que se le fue el tranco. Y era un manganzón así, tenía unas patas bien largas, no me acuerdo. Para aquellos tiempos, tú veías en el video, aquellos tiempos eran que se cogían con tenis, se cogían con las medias hasta acá. ¿Ustedes recuerdan? Las medias blancas hasta aquí, hasta la jodilla. Porque es que eran los 70, era el 79, los panamericanos 79, imagínate. Y ya llovió. Y oye, le va cogiendo al frente, y tú veías las patotas largas así como si fuera un saltamonte. Y decía, eso no hay quien le gane. Hizo, y ahí como que pistoneó y le pasaron el rolo dos veces. El cristiano no debe estar mirando a ver si está mejor que su hermano. Lo que tiene que estar mirando es a Cristo, que está al final de la meta. ¿Ven? Esa es la meta del creyente. Y quiero terminar con esto. Segunda Timoteo 4. Segunda Timoteo 4. Dice 4 al 7. Perdón, 4, 7 al 8. Segunda Timoteo 4, 7 al 8. Vaya al 6, 6 al 8, para que usted pueda entender lo que está pasando. Esta fue la última carta que Pablo escribió. Se puede decir que estas fueron las últimas palabras que Pablo escribió. Porque él ya estaba preso en Roma. Después de ella no hubo ninguna otra carta de Pablo. Lo que se entiende, después de aquí, pues murió. O sea, fue ejecutado. ¿Ok? Fue encontrado culpable allá en Roma y fue ejecutado. Estas son las últimas palabras de Pablo. Se las escribe a Timoteo. Mira lo que dice. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya el Señor le había dado testimonio de esto. Ya estaba convencido que no le quedaba mucho tiempo. Dice, y el tiempo de mi partida está cercano, le dice a Timoteo. Le dice en el 7. Mire el recuento que él hace de su vida. Dice, he peleado la buena batalla. ¿Se acuerda que él decía soldado? Soldado, había peleado la buena batalla. ¿Se acuerda que él hablaba de los que corrían la carrera? Dice, he acabado la carrera. Usando las mismas comparaciones que usaba, soldado y corredor. Dice, he guardado la fe. El soldado peleó la buena batalla en Cristo Jesús, peleando contra las huestes de maldad, peleando contra la carne y batallando para que la gloria de Dios fuera en su vida, predicando, siendo ejemplo, orando, intercediendo, ayudando, haciendo la voluntad de Dios. Como corredor acabó la carrera. ¿De qué le vale correr la carrera si no acabarla? Hay que acabarla. Y todo creyente está puesto para acabar su carrera en la forma que nosotros le seamos fieles al Señor. En la forma en que no nos enredemos con los asuntos del mundo, que militemos con el que nos reclutó para corredor y con el que nos reclutó para ser soldado. Mire el 8, dice, por lo demás, dice, me está guardada, o sea, por lo demás lo que quiere decir, por lo tanto, hermano, como yo acabé la carrera, como yo peleé la buena batalla, me está garantizada lo que está, pues, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Qué día? El día que tengamos que ir cara a cara delante del Señor. Dice la Biblia, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada vez que uno dé cuenta de su obra, si haya sido buena o haya sido mala. ¿Se acuerda de pasar la obra por el fuego? Que habían obras que se purificaban en el fuego, pero otras eran consumidas por el fuego. El Señor va a pasar juicio sobre nuestra vida, sobre cómo corrimos la carrera, sobre cómo peleamos la batalla. Pablo, el Espíritu, le había dado convencimiento de que él lo había hecho bien. Por eso él decía, me está guardada la corona de justicia y me la va a dar el Señor juez justo en aquel día. Y no me la va a dar solamente a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Porque la vida del creyente, no solamente cuando digo está puesta en Cristo, la mirada en la meta está en Cristo, es cuando Cristo viene. Que Cristo viene a buscar su iglesia. Y si nosotros estamos muertos, cuando Cristo venga a buscar su iglesia, dice la Biblia que vamos a ser transformados y vamos a ser resucitados, porque vamos a ser transformados a la gloria suya para estar con Él. Pero si estuviéramos vivos cuando Él venga, amén, en su venida, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que nos dice Corintios, nos dice Primera Tesalonicense también. Es una realidad, hermano. Si Cristo murió y resucitó, y nos ha dado vida eterna a todos los que creen en su sacrificio, pues Él vendrá a buscarnos también. Muchas personas, esto les parece un chiste, les parece un vacilón, les parece simplemente algo ridículo que los cristianos creen, pero la palabra lo dice. Si todas las cosas que ha dicho la palabra son verdad, cuando venga Cristo, ¿será verdad? Claro que será verdad. Pero el Señor Jesucristo viene a buscar a aquellos que son de Cristo. Los que no son de Cristo, no. Por eso es que el tiempo aceptable es ahora, hermano. El tiempo aceptable es cuando Cristo nos está hablando. Cuando el Señor te está llamando. Y el Señor te está llamando para bueno. Tú quieres tener una vida emocionante, pero bien emocionante, con verdaderos retos, vente a Cristo para que tú veas. Tú quieres tener una vida bendecida, una vida eterna, ven a Cristo para que tú veas. Mucha gente piensa, yo no estoy vendiendo la vida cristiana. La vida cristiana es una vida que hay que fajarse, yo. Porque entonces usted deja de estar luchando con la gente, de estar luchando con el gobernador, de estar luchando con aquel, con la peladera, con la enfermedad. Eso no son luchas, hermano. Usted viene entonces, cuando usted se hace del ejército de Cristo, ¿usted sabe quién es el enemigo suyo? El demonio. Y el demonio viene echando candela y viene con su gente que no tiene nada que perder. Nothing to lose. Y vienen a hacer guerra porque sabe que le queda poco tiempo, dice la palabra. Usted se metió en camisa de once varas, como uno dice. Pero el que está con usted es el Señor Jesucristo. Por eso digo, una vida emocionante. Y va a venir ataque del diablo. Dice, jaja, la familia tuya me la voy a despedazar todo y me la voy a almorzar yo así. Y viene el diablo. Y hay que batallar con el diablo. Y en el nombre de Jesús hay que echar el diablo fuera. Y de momento usted va andando y va predicando la palabra y vienen otros haciendo cuentos, trayendo falsa doctrina, doctrina de demonios. Hay que reprenderlo también. Y usted dice, ¿qué pasa? Que uno no tiene un ratito de descanso. Sí y no. Descanso así como que me voy a echar para atrás y que coja solo en piloto automático. Usted no puede coger en piloto automático, tiene que estar todos los días esforzándose. Pero dice la Biblia que el que está con usted es más poderoso que el que está en el mundo. Cristo es más poderoso que el diablo. Y usted va a tener el asiento del frente en esa lucha de Cristo contra Satanás. Y usted sabe lo que va a pasar al final, ¿verdad? Que ya Satanás fue vencido. Lo que se está decidiendo hoy día, si Satanás está vencido, ¿por qué no acaban y lo echan en las pailas del infierno donde lo van a echar? ¿Verdad? La Biblia lo dice que lo van a echar allá, Apocalipsis 20. ¿Por qué no lo acaban de echar ya y se acaba el asunto? Porque cuando eso se haga, va a ser al final del tiempo. Y si lo echan ahora y se acaba el tiempo ahora y alguien no se ha convertido, y si tú no te has convertido, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te pierdes. Por eso es que Cristo no acaba de echar al diablo donde lo tiene que echar. Por eso es que Cristo no acaba de venir. Tanto se ha tardado dándole chance a personas como yo. Si Cristo hubiera venido cuando yo era un muchacho y yo no era salvo, yo me hubiera perdido. Póngase a pensar. Dele un poquito para atrás, ajusta el tiempo para adelante. Así diga, si Cristo hubiera venido antes de que yo me hubiera convertido, yo me hubiera perdido. Así de fácil. Pero el Señor dice que no retarda la promesa porque Él está dando chance de que las personas procedan a arrepentirse. Porque el Señor es bueno. El Señor quiere que, habiendo dado su vida en la cruz, salvar a muchos. Y está dando chance. Yo quiero orar ahora para esto que hemos hablado, que lo dimos bien claro. Aplica a los que son de Cristo. Usted puede ser de Cristo hoy, si usted hoy se lo pide, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie un momentito, en nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! El Señor es bueno, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta hora por darnos la bendición de poder estar aquí en tu casa esta mañana, Señor, escuchando tu palabra, porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, y cuando nosotros estábamos todos enlembados, perdidos, tú habías muerto ya por nosotros y te encargaste de que alguien de tus hijos viniera a predicarnos la verdad y hablarnos la verdad de que estábamos perdidos. Yo te doy gracias porque en ese momento tu Espíritu Santo nos tocó y tomamos la decisión de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Yo te pido que esa sea la decisión de muchos en esta mañana y que, Señor, haya gran bendición, la verdadera bendición, que es cuando estábamos perdidos y ahora, por la fe en Cristo, somos salvos. Salvos, Señor, de la condenación. Y llamados, entonces, a una vida eterna. Y llamados en esta vida a una carrera, la carrera del cristiano. Yo te doy gracias, Señor. Te quiero pedir, Padre, por los que ya tú has salvado. Porque yo sé, Señor, que cada día en la carrera vamos andando. Yo te pido que seamos esforzados en la carrera. Yo estoy seguro que tú nos has hablado. Y que es claro que nosotros, si tú nos preguntaras cara a cara hoy, como lo estás haciendo ahora en nuestro corazón, y tú nos dijeras, ¿te estás esforzando como te tienes que esforzar? Nosotros estamos claros cuál sería nuestra respuesta. Por lo tanto, Señor, el reto que tú nos pones es, precisamente, ¿nos estamos esforzando como nos tenemos que esforzar? ¿Estamos dando el testimonio claro como lo tenemos que dar? ¿Estamos ejerciendo el ministerio que tú nos diste como lo tenemos que ejercer? Y que esa inquietud, Señor, esté en nuestro corazón y que tu Espíritu nos redarguya y complete la obra que tú empezaste ahora, Señor. Pero pudieran haber algunos aquí esta mañana que no conozcan al Señor. Y yo quiero darte la oportunidad ahora. Si tú has entendido bien el mensaje de la palabra y te das cuenta que tú no eres salvo, que tú no eres salva, yo quiero invitarte para que tú seas salvo hoy. Lo único que tienes que decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú salves mi alma. Yo me arrepiento de mis pecados, yo creo que tú me perdones. Y de ahora en adelante yo quiero ser un soldado tuyo en tu ejército. Recíbeme como tu hijo, como tu hija hoy. ¿Habrá alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo Jesús? Alguien que diga, yo quiero tomar la decisión por Cristo. Alguien que diga, Señor, yo necesito que tú me salves. Y quiero que me salves hoy. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué decimos que hoy? Porque aquí un rato no sabemos, hermano. No sabemos dónde vamos a estar. Nosotros tenemos planes. Todo el mundo, usted tiene planes hoy. Usted tiene planes hoy. Grandes planes, estoy seguro. Pero esos planes es si Dios quiere y si Dios los permite. Usted no sabe qué va a pasar. Alguien que tenga que decidir por Cristo hoy. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tú estar con nosotros aquí. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, por todos nuestros amigos que nos han visitado hoy también. Que tu bendición sea sobre todos ellos, Padre Santo, en esta tarde. Y que tú, Señor, a todos nos lleves bien ahora a donde fuéramos, Señor. Que nos guíes, Padre Santo. Y que, Padre, si alguien no tomó la decisión que tenía que tomar, Padre, que tu Espíritu Santo le dé otra oportunidad más para que pueda ser salvo. Padre Santo, en esta hora te damos gracias. Te pedimos que ahora cuando salgamos por esa puerta, Señor, nos lleves en bendición y que vayamos, Señor, contentos el resto de la tarde y que podamos tener un día bonito, un día de bendición, el día que tú hiciste. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Salúdense ahí en el nombre del Señor.